es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas. para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy tenemos una nota breve antes de comenzar el conversatorio y quería recordarle que han ocurrido acontecimientos muy importantes con el traslado de uno de los personajes que intervino en el narcotráfico contra Estados Unidos, venezolano, y que debemos tener en cuenta porque aquí se pueden descubrir ciertas relaciones conspirativas entre varios países tiránicos del Caribe. El narcotraficante venezolano Hugo Carvajal, alias El Pollo, el director de inteligencia militar del gobierno de Hugo Chávez, fue extraditado a Estados Unidos y presentado y procesado en una corte judicial de Nueva York el jueves 20 de julio de 2023. Carvajal fue investigado por la justicia estadounidense durante 15 años y se le acusa de participar en actos de narcoterrorismo contra Estados Unidos, aunque en la corte se declaró inocente ante juez. Él será juzgado de forma justa e imparcial con todas las garantías procesales vigentes en ese país. Este militar chavista tiene mucha información que pudiera salir en el juicio de las conspiraciones de los narcoestados terroristas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este tema, con la importancia que tiene para nuestra región, nuestro país, lo seguiremos aquí en el programa del Autor Libre y discutiremos sobre estos eventos que acontezcan durante el juicio. Pasamos al conversatorio. Hoy nos está uno relacionado con la India, y en este caso está titulado La India a la conquista de la luna. Científicos hindúes ponen en marcha la carrera hacia el espacio sideral y ubican a la India entre las grandes potencias mundiales en la industria aeroespacial. La India ha dado ese paso victorioso en la carrera espacial y acompaña a las potencias aeroespaciales de Estados Unidos, China y Rusia, Japón, la Unión Europea y otras 30 naciones que son potencias emergentes con programas espaciales. Y en un futuro estará en el club exclusivo de alunizaje, pues tiene proyectado la conquista de la Luna para el próximo mes. Existen 77 agencias espaciales gubernamentales en el mundo. Las más importantes son la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA, la Corporación de Actividades Espaciales de Rusia, Roscosmos, la Administración Nacional del Espacio China, CENSA, y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, YALSA. Les acompaña estos grandes resultados ahora la Agencia India de Investigaciones Espaciales, ISRO. Este martes 18 de julio de 2023 se cumplieron las expectativas de la misión de la Agencia India, ISRO, con el lanzamiento del cohete Chandrayaan 3 con un vehículo de exploración de la Luna y que alunizará en el polo sur del satélite natural de la Tierra entre el 23 y 24 del próximo agosto. La empresa responsable, la Heavy Engineering Corporation, HEC, por sus siglas en inglés, y esto es un resultado magnífico para un país que tiene una visión de desarrollar todo su potencial humanitario, todo su talento y estar en la grandeza de la humanidad, un modo modesto, a pesar de que no es una potencia industrial ni económica, pero que van avanzando en esos objetivos y que posiblemente se cumpla con rigurosidad ese alunizaje que tienen previsto para el próximo agosto. Recordemos que la India es un país milenario, que fue una gran potencia en el pasado, pero que en la edad moderna fue colonizado por varias potencias, especialmente Inglaterra, y perdió durante todo ese transcurso de tiempo todo ese talento autónomo que conllevó a un país que se mantuvo en la servidumbre colonialista hasta que, bueno, su independencia, que lucharon los indios durante mucho tiempo por su independencia a principios del siglo XX y lograron su independencia en el año 45, donde fue muy importante porque es un resurgir de una nación milenaria y que es un ejemplo para el mundo entero de que los pueblos, cuando se proponen avanzar en las ideas de autonomía y de democracia, pueden conquistar su libertad y desarrollar sus naciones. Recordemos que la India es la potencia más grande desde el punto de vista democrático, donde se hacen elecciones desde su independencia, elecciones libres y democráticas, y tiene más de alrededor de 1,000 millones de personas, y esto la hace una potencia desde el punto de vista popular y de la población y de este acto democrático de la democracia representativa en este país. Es lo que es muy importante porque es un ejemplo para estos países del Asia, donde bien ustedes saben que hay grandes dificultades desde el punto de vista de libertades. Y la India es un ejemplo en libertad, en la ciencia, en desarrollo. Y por eso debemos estar al tanto de todo este proceso que se está desarrollando en la industria aeroespacial y que también están en otras áreas investigativas de todo este proceso industrial que va evolucionando satisfactoriamente. Esperemos que ese cohete Chandrayaan III, que es en realidad el vehículo que lleva a la nave que explorará la Luna, triunfe y que se haga el alunizaje como tienen previsto para que la Luna sea compartida por todos los países, y estamos muy contentos porque va a ser también como los Estados Unidos, un país, y la Unión Europea, que son países libres y que por lo menos van a contrarrestar aquellas autocracias que son iliberales y que quieren expandir las tiranías no solamente en este mundo que vivimos, sino también en el espacio exterior. Por eso necesitamos que la India esté al lado de las grandes potencias aeroespaciales mundiales para que ese talento, ese sistema democrático representativo también esté en estos lugares del espacio. Pasamos a la plaza internacional. Hoy le traigo uno muy interesante de Aristóteles. Recordemos que es un filósofo griego que nació en el 384 y murió en el 322 de la misma era, antes de Cristo, y que nos dejó muchísima filosofía, muchísimas frases que nos guían, nos sirven como guía para la vida y que en la actualidad son un reflejo de un pensamiento muy desarrollado de este personaje para la época. Y nos dice así: el que puede vivir en sociedad con no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Y a veces sí vivimos en sociedad, pero esa sociedad imagina al ciudadano como en su autonomía, en sus derechos fundamentales y sus libertades. Y la hemos podido ver aquí en Cuba, cómo este régimen ha puesto en contradicción esas libertades contra unas libertades que ellos llaman libertad social. Y esto es lo que en realidad pone en quiebra de existencia al mismo régimen comunista, y por eso nosotros pensamos que hay que luchar por la libertad de Cuba, y por eso tenemos este espacio de resistencia activa no violenta para poder desarrollar todas esas ideas. Y el título está relacionado con todo esto, que la liberación de la tiranía es un proceso autónomo por los ciudadanos. Sabemos que en muchos países como nosotros, que tuvimos la ayuda del pueblo americano y con esa ayuda fue decisiva para liberarnos del imperio español, pero los norteños también recibieron ayuda de Francia y España, incluso aquí de Cuba, que muchos ejemplos habaneros dieron sus riquezas, muchas damas de Habana entregaron muchas joyas para recolectar dinero y apoyar esa causa de libertad del pueblo norteamericano. Y eso es muy importante porque a veces tenemos el complejo de que, bueno, no necesitamos de nadie para liberarnos, y que lo ven como algo que va en contra de su propia nacionalidad, como una fobia, y en realidad no debemos ser así. Nosotros debemos de nosotros luchar como personas, en lo autónomo, como pueblo, pero si nos apoyan, como el caso ahora de la Unión Europea, que dio este veredicto de sanción al régimen y a sus directivos, son situaciones importantes, igual que ocurrió en el país Estados Unidos. Entonces todo esto nos sirve para acelerar el proceso de liberación, pero que nosotros debemos tener en cuenta en estas situaciones de que lo principal para una liberación es a partir de nosotros mismos. Y si, bueno, ocurren situaciones adversas que conlleven a la participación de fuerzas internacionales, ya no es la voluntad propia de las personas que viven en ese país, porque están tan maniatados que no pueden expresarse ni exponer sus propios deseos en las acciones directas contra la tiranía, porque, bueno, a lo mejor quizás muchos han sido fusilados o masacrados públicamente, como se intentó hacer el 11 de julio, pero lo importante es que los pueblos civilizados no pueden permitir una masacre que se llene los campos santos de Cuba por la injusticia de un régimen que oprime a su pueblo. Por eso quería leerle directamente de cómo se ve la ayuda exterior por parte de la lucha cívica no violenta, principalmente de este libro de Inchan, que hemos usado durante todo este periodo, y nos sirve como referente. Pero lo importante es que nosotros tenemos que tener la visión de qué hacer en los momentos definitivos, realizar las acciones que uno tenga planificadas y movernos de acuerdo a los resultados de ese momento. Nos dice Yinchan que esa visión de los oprimidos, que son incapaces de actuar eficazmente, en algunas veces correcta por el tiempo ilimitado, como hemos apuntado con frecuencia, la población sometida no quiere la lucha y está temporalmente incapacitada para ella, porque no tiene confianza en su propia capacidad de enfrentar la dictadura feroz y no ve una amenaza razonable de salvarse por sus propios esfuerzos. En consecuencia, no es extraño que confíen sus esperanzas de liberación a la acción de otros, como las fuerzas externas, pueden ser la opinión pública, las Naciones Unidas, un país en particular, las sanciones internacionales, económicas y políticas. Una situación así puede parecer consoladora, pero existen graves problemas en cuanto a la confianza en depositar en un salvador a esto. No obstante, no debemos depositar la confianza en ningún salvador foráneo, pero nos dice, esa confianza puede estar puesta en un factor totalmente errado. Por lo general, no van a llegar los salvadores extranjeros. Si interviene otro Estado, probablemente no deba confiarse en él. Hay unas cuantas ásperas realidades con respecto a esa confianza en intervención extranjera que habría que descartar aquí. Con frecuencia, los extranjeros toleran o ayudarán inclusive a la tiranía a fin en afianzar sus propios intereses económicos y políticos. Los extranjeros pudieran estar dispuestos a vender el pueblo oprimido a cambio de otros objetivos en lugar de mantener la promesa que le hicieron de ayudarlos en su liberación. Algunos estados extranjeros actuarán contra la dictadura, pero solo a fin de ganar por sí mismo el control económico, político y militar del país. Los estados extranjeros podrían involucrarse activamente para fines positivos, solo cuando hubiese un movimiento interno que haya comenzado a sacudir la dictadura y logrado que la atención internacional se enfoque sobre la índole brutal del gobierno. Por lo general, las causas principales que se explican la existencia de las dictaduras es la distribución interna de poder que existe en el país. La población y la sociedad son débiles para causarle un problema a la dictadura. La riqueza y el poder están concentrados en muchas manos. Aunque las acciones internacionales puedan beneficiar o de alguna manera debilitar las dictaduras, la continuación de esta depende primordialmente de factores internos. Sin embargo, las presiones internacionales pueden ser muy útiles cuando apoyan un poderoso movimiento de resistencia interna. Entonces, por ejemplo, el boicot económico internacional, los desembarcos, la ruptura de relaciones diplomáticas, la expulsión del gobierno de organizaciones internacionales, las condenas del mismo por alguno de los cuerpos de las Naciones Unidas y otros pasos semejantes, si no existe un fuerte movimiento de resistencia, tales acciones por parte de otros es poco probable que se den. Y esta es la gran realidad que tenemos nosotros, los cubanos, y por eso debemos actuar autónomamente en nuestros derechos de liberarnos. Tenemos que tener nuestro propio plan para construir un gran movimiento que pueda ponerle fin a la dictadura. Y se puede lograr porque nuestro pueblo ya lo demostró el 11 de julio cómo de forma natural se desarrolló ese proceso de liberación en una multitud de personas que salió a las calles en más de 60 ciudades, y es el ejemplo clásico que sí, nosotros los cubanos podemos ponerle fin a la tiranía. No importa que hagan amenaza de que van a fusilar, de que van a encarcelar, de que van a desterrar. Lo importante es obtener la libertad de nosotros para que nuestros hijos vivan en una Cuba libre. Al tema, hoy le traigo uno relacionado con todo este proceso que se ha desarrollado en Europa y queríamos conversar con ustedes sobre estas situaciones que se dieron en el exterior y que están también en la esfera nacional, que han actuado de forma agresiva contra la población, mencionando de que la revolución se pudiera defender con el fusilamiento. Bien saben ustedes que la revolución comunista de el mismo año 59, en ese primer año de 1959, en el primer mes, especialmente el 11 de enero, los directivos del régimen dictatorial, Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz, dieron la orden de fusilar a 72 personas en una fosa común allá en Santiago de Cuba, en la Loma de San Luis. El 11 de enero de 1959, para la mañana del 12 de enero, se cumplieron ese barbarismo de fusilar en masa un grupo de personas en un juicio parcializado, un juicio donde no hubo garantías procesales, y de una forma acelerada se llevó todo este proceso, donde mataron a varias personas que decían que estaban relacionadas con el régimen de Batista y que en realidad estas personas no habían participado en los asuntos estos de que hubo en el ataque del cuartel Moncada. Pero bueno, fueron fusilados arbitrariamente, pero la condena internacional y también nacional en aquella época, porque todavía no se había destruido la sociedad civil, pudo poner en la palestra pública toda esta situación y hubo condena severa contra la tiranía de Fidel Castro, y estos cuerpos fueron sacados de esa fosa común y echados en el mar al sur de Santiago de Cuba, en el mar de Bahía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este odio que lleva internamente el régimen socialista de Cuba ha llegado hasta nuestros días. Hasta nuestros días ha llegado ese odio. Recuérdense bien que en el 2003 fusilaron a tres jóvenes por simplemente querer seguir en una lancha, y lo hicieron como medio vengativo, como medio de persuasión para aplacar las protestas que habían grandes protestas en diferentes zonas del país, pero especialmente aquí en La Habana. Y el objetivo era causar el terror sobre la población, que es una forma de genocidio que se practicó en ese momento. Estos graves crímenes de lesa humanidad no lo podemos volver a permitir. Nosotros como cubanos no podemos permitir que esta directiva comunista vuelva a aplicar todo ese terror de Estado sobre la población. Y tenemos que todas las personas que tengan habilidad de escribir, de hablar, o que tengan medios de hacerlo, por donde quiera que se haga, en internet, actualmente muchas personas escriben en Facebook. Bueno, todos debemos escribir contra la tiranía y exponer todas aquellas personas, su foto, su nombre, el lugar donde vive, para que no cometan esos crímenes. Todas las personas debemos describirle a todo eso que dicen que son diputados, que son simplemente una asamblea tiránica para apoyar el comunismo, y que ese partido comunista que dirige esa asamblea del poder popular tiene la soberanía de Cuba robada al pueblo cubano. Debemos de todos los nombres de todas esas personas que están ahí con él, su foto en el Facebook o en otras redes, para que el mundo conozca quiénes son estas personas, por si acaso cometen asesinatos ya dada la orden por el régimen de Castro a través de su departamento de justicia, de que la revolución se puede defender con el fusilamiento. Recordemos que la pena de muerte en Cuba, a través de su vida republicana, solo existía en la Constitución del 40, especialmente, solo existía para aquellos que traicionaran a la patria estando en guerra el país con una potencia extranjera. Y eso fue lo primero que violó el régimen castrocomunista en el año 59, que impuso la pena de muerte violando esa constitución de 1940, que bien ustedes saben que en 1976 la sustituyó a la fuerza y no a través del derecho. Por eso son ilegítimos, ilegales, el régimen comunista y sus directivos, de Fidel Castro, Raúl Castro y Díaz-Canel, todo el régimen, el Partido Comunista, la Asamblea del Poder Popular y todos los medios administrativos de poder que existen en el país. Son ilegítimos y por la Constitución del 40 son ilegales. Por eso nosotros como pueblo tenemos derecho de defendernos contra la tiranía y debemos de actuar en el campo que hemos escogido, especialmente, muy inteligentemente, la oposición escogió la no violencia y ha avanzado este proceso que dio su fruto en la jornada del 11 de julio del 2021 y debemos seguir avanzando en este proceso hasta echar esa injusticia que está en el poder de la nación cubana. Agradecemos todo esto que se ha hecho en la Unión Europea a favor del pueblo cubano, especialmente en su parlamento, en la Eurocámara, donde condenan especialmente a la dictadura. A Miguel Díaz-Canel lo mencionan ahí y hablan de la aplicación de la ley Magnitsky en Europa a este tirano y a sus cómplices en las violaciones graves de los derechos humanos que ha ocurrido aquí en el pueblo cubano. También hablan de poner sanciones a régimen castrista, suspender esto, el libre comercio entre la Unión Europea y la tiranía cubana. Y también algo muy importante que ha ocurrido es que señalan la complicidad del régimen de Cuba con su fiel e incondicional aliado a la Federación Rusa en la invasión ilegítima e injustificada de Ucrania. Son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. El pueblo cubano tiene que estar preparado para resistir a la tiranía y saber que todo lo que está sucediendo es por culpa de los que dirigen el país, el Partido Comunista, hoy Miguel Díaz-Canel, el designado, y el régimen revolucionario comunista que apoya todas estas injusticias en Cuba. Me gustaría decirle que la Eurocámara, el día 12 de julio de 2023, en la resolución esta que tomó muy importante y magnífica, que apoya la libertad del pueblo cubano y que nosotros debemos de aplaudir y debemos decirle a la Unión Europea, a los más altos dirigentes, ya en la rama esta ejecutiva, que se adhieran a esa resolución y la cumplan para que el pueblo cubano pueda avanzar hacia la libertad de una forma armónica, evitando el derramamiento de sangre, porque la tiranía está dispuesta a defender su revolución comunista a sangre y fuego sobre el pueblo cubano, como ha hecho durante todos estos 64 años que han humillado a su pueblo a través del terror de Estado, desencadenando muchos sufrimientos, muertes, persecuciones, destierro, encarcelamiento, muchas personas presas injustamente. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallarta.